Gloria al que vive. Hoy continuamos esta serie de mensajes que estamos enseñando en la Iglesia Sion. Y es una serie de mensajes que hemos titulado La Batalla por mi Vida. Escuche lo siguiente. Hay una batalla por nuestras vidas. Voy a dar un pequeño resumen para aquellos de nosotros quienes visitan por primera vez o quizás pues... Yo creo que es siempre bueno recordar lo que estamos aprendiendo. Ahora escuche lo siguiente. Existe una batalla por su vida. Dios tiene un propósito para la vida de usted. Pero al mismo tiempo, aquí es donde viene la batalla. También hay un propósito que el enemigo tiene con la vida de nosotros también. Mientras que Dios quiere afirmar algo en nosotros, levantarnos. ¿Sabe lo que quiere hacer el enemigo? Invalidar lo que Dios quiere hacer y hacernos caer. De hecho, hemos dicho durante estas dos semanas que todo lo que el enemigo hace siempre es opuesto a lo que Dios quiere hacer. Mientras que Dios quiere que usted restaure su matrimonio, que usted se quede junto y que usted crezca, ¿sabe qué quiere el enemigo? Que usted se divorcie, que usted esté en pobreza, que usted sea miserable, que no sea feliz y que pase por la vida de esa manera. Mientras que el enemigo quiere que usted se levante, mientras que Dios quiere que usted se levante, ¿sabe qué quiere el enemigo? Que usted se caiga. Mientras que Dios quiere que usted se anime y que usted tenga esperanza en esta vida, ¿sabe qué? El enemigo quiere que usted esté desanimado y lleno de depresión. Escuche, existe un espíritu de depresión tremendo que quiere reclamar vidas. Que, escuche, y esto estamos orando. Si usted es parte de la iglesia, estamos orando por usted. Aleluya. Estamos orando que estamos reprendiendo el espíritu de depresión. Hay mucha gente que está deprimida. Y estamos reprendiendo aún el espíritu de suicidio. Hay gente que por los problemas de esta... ¿Sabía usted que eso es lo que está pasando en muchos países? En muchos países la gente se está... Y pues también en medio de la iglesia, que es aún más triste. Escuche, porque nosotros no pasamos por necesidades en este mundo como la gente del mundo. La gente del mundo dice, llegó María, arrasó con la isla, ya no tengo nada, me quedé... Vamos. ¡Pum! Bala por la cabeza. No tengo nada, no tengo esperanza. Escuche, pero si yo tengo a Cristo, tengo más que casa, tengo más que esperanza, tengo razón para vivir. Aleluya, gloria a Dios. Yo tengo a Cristo. Aleluya. Gloria al que vive. Así que por estas últimas par de semanas, hemos estado hablando acerca de la batalla por nuestra vida y hemos dicho lo siguiente, que el enemigo usa artimañas y maquinaciones en nuestra vida para destruir el plan que Dios tiene para nosotros. La Biblia lo pone bien claro, que en Cristo tenemos vida y vida en abundancia, pero el enemigo ha venido a matar, robar y destruir. Así que el enemigo utiliza estas artimañas. Voy a poner en la pantalla el concepto que hemos puesto de artimaña. Una artimaña es el plan secreto que el enemigo tiene contra una persona y el propósito siempre es robar, matar y destruir. Ahora escuche, la Biblia dice que no tenemos que ignorar las artimañas del enemigo. Eso está en Efesios 6. Pero ¿sabe qué? Ignoramos las artimañas del enemigo. Ahí es donde está el problema. El enemigo tiene un plan, una artimaña, una maquinación en contra de nosotros y es secreta. Usted ni siquiera sabe cómo el enemigo está arruinando la vida, cómo está molestando su matrimonio, estorbando su llamado. Porque si, escuche, todo lo que el enemigo hace, lo hace en lo secreto, en la oscuridad, en las tinieblas. Cuando el diablo obra, y el Señor le reprenda, cuando el diablo obra, él no obra en lo abierto, de manera transparente. Todo lo que el enemigo hace, él lo hace en lo secreto. Cuando violaron a esa niña, ocurrió en lo secreto. Cuando le dieron golpes a ese niño, ocurrió en lo secreto. Cuando se le metieron cosas en la cabeza a esa persona, todo eso ocurre. Ahora, y la semana pasada hablamos del remedio de eso. ¿Sabe cuál es? La única manera de derrotar la oscuridad es con luz. La luz siempre va a derrotar a la oscuridad. De hecho, esta semana que pasó, he escuchado tremendos testimonios de la gente que estuvo en el servicio y de la gente que vio el servicio. ¿Sabe quién me han dicho? Pastor, desde que yo me reuní con fulano de tal y hablamos de lo que yo tenía por dentro, he sentido un tremendo alivio. Pastor, desde que yo, desde ese domingo que yo vine al altar y le confesé mi pecado a Dios, yo he sentido una libertad que nunca había sentido en mi vida. Escucha, los salmos dicen que cuando, así dice el salmista, cuando yo callé mi pecado, me dolían los huesos. Yo creo firmemente que eso es verdad. Hay gente que tiene dolor de huesos porque no han confesado pecado. Y la Biblia dice que cuando yo hablo mi pecado, cuando yo lo confieso, entonces allí, hermano, escucha, hermana, escucha. La luz de Cristo, cuando comenzamos a sacar cosas de nuestra vida que están secretas, encerradas dentro de nosotros, ahí es donde el enemigo es derrotado. El enemigo no puede en contra de la luz. Así pues que, pero la artimaña es secreta. Muchas veces la gente dice, me está pasando esto en mi vida, pero no sé por qué. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo no se lo va a decir. La artimaña siempre es secreta. Ahora, fíjense lo que dice Segunda de Corintios 2:11, y espero que haya abierto su Biblia, a Génesis 3, del 1 al 5, lo vamos a leer en unos momentos, pero estoy repasando todavía lo que hemos estado aprendiendo. Segunda de Corintios 2:11 dice lo siguiente, para que Satanás no gane ventaja, ajá, ¿sabe qué? Satanás quiere ganar ventaja. Dios tiene un plan para su vida. El enemigo no quiere que ese plan se cumpla. Él quiere oponer ese plan en la vida de usted y él comienza desde una temprana edad a meterle complejos y a llenarlo de problemas para que usted no pueda crecer y convertirse en esa persona que Dios tiene en mente. Dice, para que el enemigo no haga ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Como dije anteriormente, el problema es que muchas veces sí ignoramos. De hecho, la semana pasada estábamos en un estudio bíblico aquí el día, aquí a las 7 de la noche, miércoles a las 7 de estudio bíblico. Y una persona dijo, yo no sé qué es lo que pasa conmigo, pero cada vez que yo estoy en la calle y yo veo cierto tipo de dama haciendo tal cosa, esto y lo otro, yo me siento culpable porque yo era así también. Entonces, pero porque ella sacó eso, ahí estaban los hermanos, ahí estaba la presencia de Dios, comenzamos a ministrar y dijimos, ahí está el punto. Tú eras así, ya no sigues siendo. Tú tienes que recordarle al enemigo, eso es lo que tú eras y por la gracia de Dios tú eres una persona nueva, ya tú no eres así. No tienes que sentirte mal, más bien tienes que sentirte bien. Aleluya. Eso, entonces, pues, el enemigo quiere deprimirte, que te sientas mal, para que tú no puedas avanzar y convertirte en la persona que Dios tiene planeado para ti, para usarte como el instrumento que Dios quiere usarte. Y ella se quedó como que, wow, nunca había pensado de esa manera. Pero no fue hasta que ella abrió su boca, compartió algo y comenzó a decir pues, lo que estaba pasando en su vida, que entró la luz a la vida de ella. Gloria a Dios. Escuche, ¿y cuánta gente no anda por allí con un secretico callado? Pensando que nadie se va a enterar o que nadie sabe. Escuche, la Biblia dice que al final del día todo va a salir a la luz. ¿Por qué mejor no lo hacemos pues cuando podemos nosotros? Sacamos a la luz, decimos, Señor, yo me arrepiento, yo, Señor, esto me pasó, aquello, lo otro. Ahora escuche, la Biblia habla de que hay muchas artimañas y existen maquinaciones. Ya definimos lo que es una artimaña. ¿Sabe qué es una maquinación? Una maquinación es un pensamiento sembrado en la mente de una persona. Es una idea que se te mete en la cabeza, que está opuesta a lo que Dios tiene para tu vida. Digamos, por ejemplo, Dios quiere que tú seas pastor o que seas misionero, que Dios quiere usarte en esa capacidad. De pronto se te van a meter unas ideas. No, los pastores, los misioneros son muy pobres. Duermen en cama mala. Nadie les agradece nada. Y de pronto se te comienzan a ocurrir todas estas cosas. Y pues, yo compartí yo la semana pasada, como pues el plan de Dios para mí, obviamente, pues era casarme con Stephanie y pues predicar el Evangelio. En las dos cosas, desde temprano, ya el enemigo la tenía en contra de mí. No tenía yo 7 años y había visto el desastre de matrimonio que tenían mis padres cuando a mí me preguntaban, ¿qué quieres ser tú cuando seas grande? ¿Usted recuerda cuando le preguntaban, ¿qué quieres tú ser cuando seas grande? No, policía, presidente, astronauta. ¿Sabe qué decía yo? Soltero. ¿Soltero? Yo quiero ser soltero cuando yo crezca. Y aparte de eso, pues había desarrollado un complejo tan grande que, y pues los que me conocen bien, hasta el día de hoy, de vez en cuando todavía se me pega la tartamudez. Es increíble que estoy hablando enfrente de ustedes, porque realmente, pues, el que haya visto a Little Frank creciendo, pues, este muchacho no podía ni hablar, me daban por la espalda, me asustaban, me echaban agua por encima para ver si podía terminar de decir lo que estaba diciendo. Eso era increíble. Pero escuche, todo esto es la artimaña que el enemigo tiene en contra de una persona para oponer el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Ahora, si el enemigo usa una artimaña, un plan, una maquinación, es la siguiente, la cual él ha usado por muchos años. De hecho, desde el jardín del Edén, él ha usado esta artimaña en contra de todos los seres humanos. ¿Sabe cuál es? Meternos una idea en la cabeza de que es culpa de Dios todo el mal que nos está pasando. Y si el enemigo puede convencernos de que Dios no tiene amor por nosotros, de que Dios no se interesa por nosotros, entonces nosotros comenzamos a dudar de Dios, comenzamos a dudar del amor de Dios hacia nosotros, y en ese momento el enemigo comienza a ganar ventaja. En ese momento mi conexión con Dios se interrumpe, yo no puedo estar conectado con Él y recibir la revelación, el poder, la bendición, la aprobación que Dios tiene para mí. Y en ese momento, mi destino está completamente estorbado y estoy completamente derrotado. Si el enemigo puede lograr eso, ahí estamos. Y el enemigo continúa haciendo eso en muchas vidas el día de hoy. Ahora, todo también depende del corazón de la persona. Por ejemplo, yo he estado, mientras que estaba estudiando y orando por usted para enseñar este mensaje, comencé a pensar en la siguiente gente. ¿Ha visto en las noticias esta familia? Esto pasó esta semana pasada. Esta es la familia de un muchacho que fue a la universidad y se metió en eso de los grupos, ¿no? Y el muchacho terminó muerto. Y cuando le preguntaron a la familia qué es lo que van a hacer y cómo se sienten ahora, ¿saben qué respondió el padre? No vamos a sucumbir al odio. No vamos a dejar que el odio domine y controle nuestras vidas. Ahora escuchen. Esta gente puede vivir el resto de su vida pensando, Dios permitió esto, ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios hizo lo otro? Usted, ocurrió esta semana también. ¿Usted ha visto a esta muchacha, que es la gimnasta, que la violó el doctor, que supuestamente para cuidar a los atletas de la gimnasia, en vez de cuidarla, la violó el hombre? Y no solamente a ella, sino a como que más de 200 personas, algo así fue. ¿Usted ha visto las noticias? Y esta muchacha fue y encaró a su enemigo, a ese doctor que ahora está preso por pornografía infantil y por todas estas cosas que él hizo. Pero ella dice, yo no voy a dejar que lo que tú hiciste controle el resto de mi vida. Yo no voy a vivir en ese pasado. Yo no voy a vivir agarrada y pensando de lo que tú hiciste esta noche. Yo voy a sobreponerme. Yo soy victoriosa, yo voy a tener una vida mucho mejor ahora. Eso es lo que ella dijo. Pero mucha gente ha pasado por situaciones quizás similares o peores y no han podido sobreponerse. ¿Y sabe qué? Ahí es donde el enemigo entra, le mete una idea en la cabeza a la persona y dice, Dios permitió que te pasara esto. Él no te ama, Él no está contigo, porque al otro sí y a ti no. Stephanie recuerda muy bien cuando pues nosotros estábamos pastoreando la iglesia que pastoreamos anterior a esta iglesia, que fundamos esta iglesia hace 5 o 6 años ya casi. Estábamos pastoreando en Boston. Allí había una pareja. Él se llamaba Mike, ella se llamaba Sue. Aquí está la foto de ellos. Sue venía de una familia sumamente disfuncional. Había estado en la cárcel varias veces. Pero esta mujer, eso nos faltaba a la iglesia, hermano. Y ella era, pues, buscando de Dios como, pues, como deberíamos buscar todos. Y esta mujer, aunque le pasó todo lo que le pasó en su infancia, aunque estuvo presa, aunque hizo drogas, ella, esta mujer era libre en Cristo, créame. Al mismo tiempo, Mike, con quien se casó, hicimos la boda, era un veterano de la guerra, que se fue muy bonito la guerra y así fue como regresó. Lo sacaron de una cosa que se encendió, un buque, un tanque, algo así, lo sacaron. Escuche, y este hombre, oh, agradecido de Dios por cada respiro que puede tomar el hombre. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Más feliz que mucha gente que nunca le ha pasado algo similar, este hombre es. Pero escuche, el enemigo está constantemente tratando de meternos cosas en la cabeza para que nosotros nos pongamos en las malas con Dios. Muchas cosas nos han pasado. Recientemente escuché la historia de una familia que venía de Guatemala, atravesó toda Guatemala, atravesó todo México, varios días estuvieron en el desierto, tenían un niño de 4 meses, en medio del desierto de Arizona, en ese frío en la noche, se murió el niño. Los agarró la migración, los devolvieron, ahora están en México, esperando en la embajada de Guatemala cómo mandar el cuerpecito para de vuelta a México. Tantas cosas que pueden pasar en la vida de uno. Y todo esto, el enemigo quiere usarlo para meternos en la cabeza, Dios no te ama, Él no está contigo, Él no piensa en ti. Ya que tuvo tiempo para conseguir Génesis capítulo 3, vamos a estar de pie para leer la palabra del Señor. Vamos a leer los primeros 5 versículos en Génesis capítulo 3. La palabra del Señor dice lo siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra del Señor dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pueden estar sentados. Fíjense lo que el enemigo hace. Y esta es la estrategia desde el huerto del Edén. Él quiere traer fricción. Él quiere traer división. Él quiere poner duda en tu mente acerca del amor de Dios hacia ti. Eso hizo él con Eva. No vas a morir. Es mentira. Eso es lo que dice Dios. Lo que pasa es que hay algo que está allí, que es tuyo, que es para ti. Y Dios no quiere que tú lo recibas. Y al que se le meta esa idea en la cabeza, al que crea las mentiras del enemigo, allí se mete el enemigo, comienza una separación tremenda, y donde no hay confianza, no hay trabajo de equipo, y entonces pues el enemigo estorba el plan que Dios tiene para esa persona. ¿Cuántas veces no le ha pasado a usted cosas que son difíciles, nos han pasado a todos en la vida? Y comenzamos a pensar, ¿por qué a él sí? ¿Por qué no yo? ¿Cuándo me va a tocar a mí? ¿O por qué me pasó esto a mí? Claro, algo malo, porque no le pasó al otro, que es mentiroso, que es ladrón, que hace esto, que hace lo otro, pero ¿por qué me tiene que pasar a mí? Escuche, y el que comience a dudar del amor de Dios, en ese momento el enemigo comienza a dividir, mete una artimaña tremenda en la vida de uno y allí pues se acaba todo. No solamente hizo eso él con Eva y con Adán, sabe que Mire, mire lo que le pasó al profeta Jeremías. Escuche, Dios envió al profeta Jeremías a hacer un trabajo difícil. Era una cosa tremenda, hermano, entregar el mensaje que Dios le había dado a Jeremías. Encarar a los reyes, hablar con el pueblo de Israel, decirles que tenían que arrepentir. Todas estas cosas que estaban pasando eran muy difíciles. Y llegó el momento en que Jeremías no quería ni siquiera obedecer a Dios y se sentía como que, ¿por qué me escogiste a mí, Señor? ¿Por qué lo tuve que hacer yo? ¿Por qué no pusiste a otro a entregar este mensaje? Y en ese momento Jeremías sentía una duda acerca del amor de Dios que iba a estorbar el ministerio de Jeremías. En ese momento Dios dice lo siguiente a Jeremías. Jeremías 15 y 19 dice lo siguiente. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, ¿qué significa? Si tú dejas de pensar lo que estás pensando en este momento, si tú dejas de culparme a mí, si tú te arrepientes, si tú cambias tu mente, si tú dejas de estarte comparando con estas otras personas, si tú dejas de estar dudando de mi plan para tu vida, si te arrepientes, yo te restauraré. Yo te restauraré la paz. Yo te restauraré el gozo. Yo te restauraré ese sentimiento de conexión y de amor conmigo. Y mucha gente necesita este tipo de restauración porque han sentido de que Dios está en contra de ellos. Y delante de mí estarás. Estarás delante de mí como representante mío. Y si entresacares lo precioso de lo vil, ¿qué significa? Yo necesito sacar lo que está bueno de lo que... Escuche, el mundo no es blanco y negro. Hay muchas áreas que son grises, hay muchas cosas que... Escuche, como decimos muchas veces en la iglesia, cuando se come un pedazo de pollo, cómase la carne y escupa los huesos. Nunca nos dan un pedazo de carne completo, aparentemente, en esta vida. Siempre todo viene con algo malo, con un problemita, con algo. Pero muchas veces, pues, si nosotros nos ponemos a enfocarnos en todo lo negativo, allí el enemigo estorba el plan en nuestra vida, nos ponemos en contra de Dios y nunca vamos a echar para adelante. Sino que siempre vamos a vivir con rencor, diciendo, ¿por qué Dios prosperó al hermano fulano de tal y a mí no? ¿Por qué a mí me pasó esto y al otro sí? Todos estos problemas. Mira lo que dice la palabra de Dios. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Wow. En otras palabras, Jeremías, mientras que tú tengas ese sentimiento de rencor en contra de Dios y continúes culpando a Dios por todo lo malo que te está pasando, no vas a poder servirle a Dios. No vas a ser boca de Dios. Pero si te arrepientes, serás. Si cambias esa manera de pensar, si dejas de culpar a Dios por todos tus problemas, serás como boca de Dios. Dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Sabe qué pasa muchas veces? Cuando se nos mete un problema en el corazón, cuando no estamos bien con Dios, en vez de actuar como el pueblo de Dios, comenzamos a actuar más y más mundana y más pagadamente. Nos sentimos totalmente distanciados, separados de Dios. Y allí, pues, realmente como que cambiamos de equipo. Antes estábamos con la luz, ahora estamos en las tinieblas. Y eso no es el plan que Dios tiene para nosotros. Eso no es el plan que Dios tiene para nosotros. Tanta gente vive de esa manera. ¿Sabe también que Gideón, usted recuerda en el libro de Jueces, capítulo 6, un hombre que se llamaba Gideón, que Dios ya tenía seleccionado, que había escogido, que había llamado para hacer algo grande por su pueblo? Gideón tenía el mismo problema. Mire la conversación que Gideón tuvo con Dios. En Jueces 6, 13 dice, y Gideón respondió, ¡ah, Señor mío! Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Usted no se ha preguntado a veces? Si Dios está conmigo, ¿por qué me está pasando esto? El que comienza a entretener esa idea y comience a culpar a Dios por todo lo malo que está pasando, allí se comienza a estorbar el plan de Dios. Ahora, muchas veces no queremos reconocer lo siguiente: que nosotros vamos a sufrir las consecuencias de nuestro propio pecado. No porque Dios está contigo, tú puedes pecar y creer que te vas a salir con la tuya y que nada malo te va a pasar. Si usted se pone a leer lo que dice allí en el libro de Jueces, fue por su propio pecado de idolatría que le estaban pasando todas estas cosas al pueblo de Israel. Y aún en medio de eso, ellos dicen: si Dios está conmigo, ¿por qué me está pasando esto? Algunas veces, meramente, es porque nosotros hemos fallado. Pero en medio de todo esto, Dios quiere hacer algo bueno con nosotros. Escuche, cuando le pasa, nosotros no podemos escoger muchas cosas, muchas cosas que nos pasan, no las podemos escoger. Hay cosas que pasan en la vida sin que te pregunten. Y te pasa. Pero siempre puedes escoger cómo tú reaccionas. Siempre puedes escoger decir: aleluya, yo estoy llamado de acuerdo a los propósitos de Dios. El Señor me ama y tiene un buen plan para mí. Aleluya. Todo está en la persona y cómo esa persona esté mirando a Dios. Continúa aquí Jueces 6 y dice lo siguiente. Dice: ¿y dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? ¿Cuántas veces nos ha pasado? ¿Y dónde está lo que Dios había prometido? ¿Y dónde está lo que me habían dicho? Yo sé que muchos de nosotros llegamos aquí, a este país, supuestamente en búsqueda del sueño americano, en un lugar donde supuestamente cuando llovía, llovían dólares, y era pura maravilla en este país. Y la gente se pregunta: wow, man, aquí no me dan pero ni para respirar a mí. Esto es el sueño americano. Esto es la esclavitud americana lo que estamos viviendo aquí. A mí no me dijeron de este sueño, me dijeron de otra cosa diferente. Y pues, en el libro de Jueces, Gideón preguntaba: ¿dónde está lo que nos hicieron nuestros padres? Las maravillas que contaban ellos. Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los medianitas. Entonces, pues, como me está yendo mal, como no está pasando como a mí me gusta, ¿qué pasa? Es culpa de Dios. Escuche, en ese momento ya ahí no hay break, como decimos. Ahí ya tú estás derrotado y ya el enemigo te ha puesto en contra de Dios. Él dice: ya, este está mal. Si se pone a pelear con Dios, nunca va a ganar. Y si se pone a pelear con Dios, nunca se va a poder levantar. Así que puedo ir a molestar a otro. Ya este está listo, está frito ya, está en la paila. Y muchas veces eso es lo que el enemigo hace con nosotros. Fíjese, si usted recuerda lo que le pasó a Jesús cuando el mismo Jesús estaba siendo tentado en el desierto. De eso hablamos la primera semana. Si eres hijo de Dios, wow. Si soy hijo de Dios, me imagino que habrá dicho Jesús. ¿Cómo que si? Está tratando de meterte una duda en la cabeza que aún eres hijo de Dios. Si usted es una mujer de Dios, ¿por qué le está pasando esto? Si usted es un varón de Dios, ¿por qué le pasan todas estas cosas? Oh, debe ser que no soy entonces. Oh, debe ser que Dios tiene otros, pero no a mí. De hecho, Dios tiene favoritos y yo obviamente no soy uno de los favoritos. Y en ese momento, cuando se nos mete esa idea en la cabeza, olvídese. Olvídese que... Ahora, fíjese lo que dice Romanos. Romanos 2:11 claramente lo dice: porque no hay acepción de personas para con Dios. Aleluya, Dios me ama, Dios tiene un plan para mí, Dios está conmigo, independientemente de lo que me esté pasando, de lo que la otra gente me quiera decir o de lo que mis ojos estén mirando. Yo sé que Dios está conmigo. Él no favorece al que está sentado al lado mío. Él no favorece a otra persona que yo conozco porque le está yendo mejor. Él también tiene favor, Él tiene plan, Él tiene propósito para conmigo. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, escuche, cosas malas nos van a seguir pasando. Estamos viviendo en este mundo. De hecho, la Biblia describe este mundo como un valle de sombra de muerte. ¿Qué cree usted que nos va a pasar en este mundo? Ahora, mire lo que dice Romanos 8:28, lo pone bien claro. Mire lo que dice aquí. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Ahora, mire que esto no es para todo el mundo. Esto es para los que aman a Dios y para los que encuentran su propósito y su llamado en Dios. A esos, todo lo que te pase, te ayuda a bien. A esos, todo lo que les pase, les ayuda a bien. Así pues que muchas veces nosotros citamos este versículo y decimos que es para todos, pero allí dice que es para los que aman a Dios y para los que están llamados de acuerdo a su propósito. Así porque yo sé que yo amo a Dios, porque yo sé que Dios tiene un propósito para mí, aunque no me dieron el ascenso, aunque me quitaron el trabajo, aunque me quitaron la casa, eso de alguna manera Dios lo va a usar para mi bien, en el nombre de Jesús. Aunque me negaron los papeles, aunque se pelearon conmigo, aunque yo estaba enamorado de la mujer y no me recibió el anillo, pues yo sé que Dios tiene un plan mejor para mí. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Ahora yo sé que esa no es. Wow, y yo pensé que esta era. Pero mira, lo bueno que es Dios conmigo. Una mejor que esta tiene. ¡Gloria al que vive! ¡Aleluya! Yo estaba enamorado de esta casa. Y cuando yo apliqué, me la negaron. ¡Wow! ¡Qué tremenda casa debe tener Dios! Que esta no es, es mejor que esta. ¡Gloria al que vive! Porque yo lo amo, porque Él está conmigo, porque yo tengo un propósito, yo tengo un llamado de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria al que vive! Ahora, el que no ama a Dios y el que no tiene propósito en Dios, totalmente lo opuesto. Todo lo que el enemigo hace es para hundirte más y más, para arruinar el propósito en tu vida, para destruir todo. El enemigo siempre viene a robar, matar y destruir. Él quiere oponer el plan que Dios tiene para tu vida. Quizás Dios tiene un plan para tu corazón, un corazón que sea un corazón dadivoso, un corazón perdonador, un corazón de amor. Pero tú no estás buscando a Dios, ni siquiera tampoco amas a Dios. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Hace que te pasen cosas malas en la vida, que te traicionen, que no te den lo justo, que te vaya mal en todo, que no prosperes. Y con cada cosa que te pasa, lo opuesto ocurre en tu vida, en tu corazón. En vez de ser el corazón dadivoso, perdonador, blando, suave que Dios tiene para ti, corazón duro, corazón de piedra, odio y rencor en contra de todo el mundo. Nunca me voy a olvidar. Lo que es totalmente lo opuesto de lo que Dios realmente quiere para la persona. Pero porque esa persona no ama a Dios y no está buscando del Señor. No, y el propósito no es encontrado en Dios. Es en otra cosa. Entonces esa persona termina de esa manera. Y el enemigo, pues, dice, bueno, ya este está acabado ya. Vamos a buscar a otro más. La Biblia nos llama claramente a confiar en Dios. Proverbios 3, de 5 al 6, dice lo siguiente. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Escuche, yo tengo que confiar a Dios con todo mi corazón. No es con nada más con la mitad de mi corazón, no es nada más confiar a Dios con mis... Yo le confío a Dios con mis problemas, con mis bendiciones, con mis amistades, con mis finanzas. Yo confío a Dios yo le confío a Él con todo. Hay gente que confía en Dios nada más cuando tienen problemas. Si yo tengo una enfermedad, voy a confiar en Dios. Si voy a ir al abogado de inmigración, voy a confiar en Dios. Si la mujer no sale embarazada, vamos a confiar en Dios porque va a salir embarazada. Si voy a buscar un trabajo, voy a confiar en Dios. Pero aparte de eso, yo no confío en Dios. Cuando todo está bien, solamente confío en Dios con todos mis problemas y con todos mis deseos. Pero aquí dice que yo tengo que apoyarme en Dios con todo mi corazón y no apoyarme en mi propio entendimiento. Escuche, yo me apoyo en Dios aun cuando no entiendo. Dios nos ha hecho hacer unas cosas a mí y a Stephanie. Escuche, a veces queremos que Dios nos explique todo lo que va a pasar para nosotros poder obedecer. Y cuando el Señor te dice, tengo algo diferente para ti, pon 2 semanas, renuncia a ese trabajo, pon tus 2 semanas. Pero ¿y después de 2 semanas qué, Señor? No te voy a decir la próxima hasta que no haga lo que ya te dije ya. Y Dios a veces dice, ¿por qué te voy a decir yo a ti algo más de lo que ya te dije cuando lo que te dije todavía no has obedecido? Oh, porque yo quiero entender. No. Me vas a confiar sin aún entender. Vas a confiar y ya está. No te vas a apoyar en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. ¿Sabe por qué Él va a tener que enderezar las sendas? Mano, porque las sendas de esta vida de uno están tuertas. Están muy torcidas. Esto no estamos caminando derecho muchas veces. Pero Él dice que si nosotros le confiamos a Él, que nosotros le obedecemos a Él con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro... Hermano, hermana, va a ser derecha la senda. Aleluya. Gloria al que vive. Isaías 55, del 8 al 9, dice... Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Wow. Escuche, realmente, hermano, no podemos entender a Dios. Yo no entiendo cómo es que Dios hace las cosas. Yo solamente sé que Él las hace. Mis pensamientos no... Escuche, hay cosas que si usted me pregunta a mí cómo deberían ser, serían muy diferentes. ¿Debería Dios perdonar a cierta gente? ¡No! Son bien malos. Yo sí soy bueno. ¿Debería Dios bendecir a ciertas personas? No. Imagínense, si le dijeron a un profeta que fuera, ahí en la Biblia está, que fuera a predicar a Nínive. Se fue para... No. Dios tenía un plan para esa gente. No. Dios dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Si yo quiero perdonar a ellos, tú no entiendes por qué yo lo quiero hacer. Ni vuestro camino, mis caminos, dijo Jehová. Wow. Escuche, ni como yo camino, ni como yo pienso, ni como yo hago nada. Escuche. De hecho, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Escuche. Lo que sí sabemos es lo siguiente, Dios tiene un propósito para nosotros, Dios tiene un plan para nosotros. No lo entendemos, pero si somos obedientes, Dios lo va a hacer en nuestra vida. Aleluya. Si nosotros caminamos y confiamos en Él y no dejamos que el enemigo comience a poner cosas en nuestra cabeza de que Dios no te ama, de que Dios no está contigo, de que Dios no tiene ningún plan para ti, si Dios, que tú esto, que tú lo otro. Al mismo Jeremías, Dios le dijo, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Sabe lo que significa esto? Que si yo sé tanto que puedo comenzar a confiar aún en mí mismo, si Dios me revela tanto, si yo me creo tan inteligente, y hay gente que se cree inteligente. ¿Usted conoce a esa persona que nunca está equivocado? Que siempre está en lo correcto, que siempre está corrigiendo a otra gente, que nunca, escuche, hay gente que prefiere dejar de ser amigo de usted que reconocer que está equivocado. Hay gente que prefiere irse de la iglesia que reconocer que están equivocados. Realmente, ¿qué es lo que están diciendo? Yo confío en mi opinión. Yo confío en mí. ¿Y lo que dice la Biblia? Maldito el varón que confía en el hombre. Cuando yo confío en mí, yo soy un hombre, maldito. Totalmente lo opuesto de bendecido. Y después se preguntan, ¿por qué del tumbo al tambo? ¿Por qué nada que hace prospera? ¿Por qué no se levanta? ¿Cómo es que ella va por el cuarto o el quinto matrimonio? ¿Cómo es que, escuchen, y nada funciona? Es lo opuesto de la bendición, es maldición. Pero maldito todo aquel que confía en el hombre. Así pues que, escuche, yo necesito confiar en Dios, entender que Dios me ama y nunca olvidarme de eso. Nunca olvidarme de eso. No importa lo que el enemigo quiera meterme en la cabeza, no importa lo que digan. ¿Puedes por favor avanzar a la próxima slide? ¿Algo pasó allí en la computadora? Yo lo que sí sé es que no hay nada que puede separarme del amor de Dios. Aleluya. Ahora escuche, Romanos 8, del 5 al 8 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿En qué piensa usted? ¿En qué piensa usted todo el día? Escuche, esto no comienza ya cuando usted tiene la edad que usted tiene ahora. Esto comienza desde temprano. Ya yo he comenzado a hablar con mi hijo. Tiene 11 años. Él se la pasa Minecraft. Voy a construir esto, no sé qué más, qué tal. Este es un mundo ahí virtual que tiene una tableta, hermano. Y yo le digo, y eso es lo que tú te piensas levantando. Voy a construir, voy a hacer aquello, voy a hacer. Y eso es lo que tú estás pensando todo el día, muchacho. Escucha. ¿En qué estamos pensando? ¿En qué piensa usted cuando usted se está levantando en la mañana? Oh, quiero carro, quiero casa, quiero dinero, quiero más, quiero vengarme. Quiero ver que al fulano de tal le pase tal cosa, esto y lo otro. Escuche, hay cosas que nos han pasado en la vida que son sumamente negativas y nos hemos agarrado de lo que nos ha pasado y hemos permitido que esa mala experiencia que ocurrió en esta vida defina nuestra vida. De manera tal que no conseguimos, no tenemos identidad, no vivimos, no tenemos nada fuera de esa mala experiencia. Y estamos viviendo para ver el día en que a fulano de tal le vaya mal. Cuando Dios tiene algo mejor para nosotros. Hoy. Pero no podemos seguir agarrados de aquello. La Biblia dice bien claro. Vamos a poner eso en las manos de Dios. Que Dios se encargue de ellos. Yo necesito buscar al Señor. Yo necesito buscar al Señor. El versículo continúa, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu están pensando. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Usted quiere vida y paz y no tiene vida y paz? ¿Será que usted está siempre ocupado de la carne? Me escuchen, recientemente he hablado con varias personas y me han dicho, es que no tengo vida ni paz. Literalmente, no tengo paz, no tengo nada, no duermo, no estoy bien, no, me despierto en la madrugada, estoy mal. Y yo no creo que sea coincidencia que esta es la misma gente que ni un día le puedan dedicar a Dios. Si de camino a la iglesia le llama el jefe, le dice, hay trabajo hoy, te bajan los $80. No llega a la iglesia, hermano. No llega. Al mismo tiempo, he hablado con gente recientemente. Uno de ellos me dijo lo siguiente. Pastor, yo nunca he trabajado ni un domingo desde que llegué a Estados Unidos. Cuando me entrevistan y me ofrecen trabajo, lo primero que digo, los domingos yo no trabajo. Hay gente que hace lo opuesto. Consiguen el trabajo y después de que comiencen el trabajo dicen, el domingo yo no trabajo. Pero para ese entonces ya el jefe le está diciendo, no, tú agarraste el trabajo, pues tienes que trabajar. Ahora, esa misma persona me dijo, pastor, escuche, yo ni una vez en mi vida, desde que llegué a Estados Unidos, he trabajado un domingo. Y le voy a decir lo siguiente, pastor. Nunca me ha faltado nada. Wow. Porque por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Escuche, la carne no se puede sujetar a Dios. Solamente el espíritu puede sujetarse a Dios. Así que yo tengo que hacer que la carne decaiga completamente, no alimentar la carne. Yo no voy a escuchar todas esas cosas que el enemigo me continúa diciendo. Que si Dios tiene un plan para ti, ¿por qué no te ha pasado esto? ¿Por qué otra gente si tiene buena suerte? ¿Por qué todo lo que ellos hacen prospera? ¿Por qué todo? ¿Y no se ve el respaldo de Dios en tu ministerio, en tu vida? No. Yo no voy a estar escuchando las boberías que ese enemigo está diciendo. Porque yo sé que Dios me ama. Yo sé que Dios me ama. Los que viven siendo la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, vamos a buscar en nuestras Biblias todos, Romanos 8. Vamos a leerlo. Y cuando usted lo tenga, vamos a ponernos de pie. Voy a darle tiempo para que escuche. Esto es importante. Lo que estamos a punto de hacer va a darle una derrota al enemigo contundente. Escuche, esto es para todos nosotros. ¿Cuántas veces yo, estoy hablando de mí ahora, escuche, estoy hablando de mí, a mí no se me metió en la cabeza, ¿por qué Dios no tiene un buen plan para ti? Dios no te ama. Dios esto. ¿Por qué tienes que comenzar de cero otra vez? ¿Por qué? ¿Por qué tuviste que mudar a Pittsburgh cuando tú estabas bien contento allá en Boston? ¿Usted sabe quién venía enojado de camino a Pittsburgh? Este que está aquí. Yo, claro, Dios no me había dicho que me esperaban ustedes, que vamos a estar alabando al Señor, buscando de Cristo. Pero Él me dijo, tú haces esto, después te muestro lo otro. Tú confía nada más. Y a veces, ¿será que Dios no tiene un plan para mí? ¿Será que Dios no me ama? ¿Será que Dios no me quiere? Romanos 8, comenzando con el versículo 31 y hasta el 39, vamos a leerlo en alto y con esto vamos a dar una derrota contundente al enemigo. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Gloria al que vive! ¡Denle un aplauso al Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Cristo! Yo hoy declaro toda artimaña del enemigo derrotada, toda idea, toda maquinación, todo el que esté con depresión, todo el que quiera suicidarse, todo el que se le haya metido alguna idea en la cabeza pensando, Dios no me ama, Dios no está conmigo, Dios no me escucha, yo hoy reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Yo declaro libertad, yo declaro libertad. Aleluya. Si ese es usted, vamos al altar. Vengamos al altar, vamos a buscar de Dios. Si usted necesita confesar algún pecado, si usted necesita buscar del Señor, si usted necesita dejar en el altar algo que no es de Dios, alguna idea que se le ha metido en la cabeza que está estorbando el propósito de Dios, venga al altar, vamos a buscar del Señor.